Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Gálatas capítulo 5, versículo 22, que usted ya lo conoce y se lo sabe incluso de memoria, ¿no es cierto? Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ok, contra tales cosas no hay ley. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Ahora, en la versión, nueva versión internacional, notemos algunas palabritas que están cambiadas y la hemos estudiado de esa manera. En lugar de fe, mire la palabra que aparece. ¿Qué palabra aparece? Fidelidad, estamos hablando del original. Insisto un poquitito en eso. La nueva versión internacional tiene algunas palabras que son más apegadas al idioma original, al griego. ¿Okay? La palabra en griego es pistis. ¿Okay? Pistis, pisteo, y la otra es pisteos o pisteo. Es la palabra que significa fe, que significa fidelidad. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, aquí le pusieron alegría, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, dice el texto, fidelidad. Bueno, que Dios bendiga la lectura de esta palabra. Vamos a estudiar la Biblia, iglesia. Y me gustaría que en estos próximos dos estudios prestemos toda la atención debida porque quiero desafiar su fe en estos dos estudios. Quiero mover un poquito el tapete de la fe y profundizar un poquitín en este tema que es tan vital, que es tan importante. Repito, la palabra es pistis, ¿ok? Esa es la transliteración, pistis. Una definición corta de pistis, de fe, de fidelidad, es eso, es fe, es creencia, es confianza. Fe, creencia, confianza, confidencia, fidelidad. Ahora, ya que estamos hablando de la fe, gracias a Dios, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de palabras en la Biblia que nosotros tenemos que ir a buscar a los diccionarios la definición más apegada a la definición bíblica del original. Pero en el caso de fe, no tenemos mayor problema. ¿Por qué? Porque simplemente Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición de fe. Y dice Hebreos 11, 1, que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, esa es la definición bíblica. No tenemos nosotros que ponernos a discutir, no tenemos que irnos a la Real Academia Española, ni ir a meternos en ninguna biblioteca para ir a buscar qué significa esa palabra. La tenemos aquí, la tenemos en la Biblia. Bueno, la versión popular de la Biblia define, el versículo lo pone de la siguiente manera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Es prácticamente lo mismo, dicho de otra manera. La certeza, ¿ok? La seguridad de las cosas que estamos esperando, ¿ok? Fe. La próxima vez vamos a ver eso. Por ejemplo, la certeza de lo que se espera. Un ejemplo. Abraham, a la vuelta de un tiempo vas a tener un hijo. ¿Ok? Dijo, pero si mi mujer, Señor, a menos que sea con otra, no, con esa. La certeza de lo que se espera. Ahora, el problema es que no dice cuándo. Entonces es fe. Es saber esperar. Y luego la convicción. ¿Ok? Tiene que ver con la convicción de las cosas que nosotros no vemos. Ahora, quiero tratar de contestar preguntas inquietantes que he estado escribiendo todos estos días y digo, reflexionando en ellas. Por ejemplo, vamos a ver, si la fe es un don de Dios, mira las preguntas que le voy a hacer. Si la fe es un don de Dios, de acuerdo a la Escritura, ¿cuándo es que un inconverso recibe la fe? ¿Por qué para unas personas es más difícil tener fe que para otras? ¿Por qué hay más cristianos en Europa y en América que en África y el Medio Oriente? Si la fe es un don de Dios, ¿quiere decir que Dios ama más a América y a Europa que a África y el Medio Oriente? Esta pregunta que les acabo de hacer, ¿hay que tener fe primero para creer o hay que creer primero para tener fe? Ahora, otra pregunta más. Si la fe es un don de Dios, quiere decir que no podemos responsabilizar a la gente por no tener fe. Si la fe es un don de Dios. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Vamos a desglosar esta situación. Le aseguro que al terminar va a salir confundido. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? ¿La gracia o la fe? Las dos cosas son un don de Dios. Y un don es un regalo. ¿Ok? Carisma. Carisma es gracia. Es un regalo. Entonces, está diciendo la Escritura que la fe es un don de Dios, es un regalo del Señor. Gálatas 5, 22 y 23, una vez más el fruto del, ojo, Espíritu. No dice el producto de la persona, no dice el fruto de la persona, es el fruto del Espíritu. El Espíritu es el que produce amor, el Espíritu es el que produce gozo, el que produce paz, paciencia, bondad, amabilidad, fe. El Espíritu lo produce. Y no vayamos tan lejos. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Y luego qué dice? ¿El autor y consumador de qué? Entonces la fe es un don divino. La fe es un don de Dios. Ahora echemos un vistazo a la palabra creer. Porque ahí es donde tenemos esta situación. Pero vamos a llegar a un acuerdo, no se preocupe. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesucristo dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Ahora, hay un pasaje de la Escritura que es un clásico, que es un fundamento, al igual que Efesios 2, 8 y 9, okay, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Okay. Esta porción de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, algunos lo saben de memoria, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y luego qué dice? Okay, ojo con eso. Okay. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y luego no dice la palabra y si tuvieres la fe en tu corazón, sino que dice y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces ¿qué se va a producir? Se va a producir salvación, dice esta porción de la Escritura, que es bien conocida, ¿ok? Y luego, en el versículo siguiente, versículo 10, dice: porque con el corazón, una vez más la palabra, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Vámonos a otras porciones de la Biblia que son extremadamente conocidas. El Evangelio, como se conoce, ¿verdad? En nutshell, el Evangelio, en una cápsula, por decirlo así. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ojo con eso, que okay, recuérdese que no es que en él crea, como dice mucha gente, para que todo aquel que en él tenga fe, no, dicen, él cree. ¿Qué va a pasar con el que cree? No se pierde, mas tiene vida eterna. Luego, en el versículo 18 del mismo capítulo, dice: Una vez más, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Ahí tenemos ya puesta el fundamento de las dos situaciones. Lo que significa la fe, lo que significa creer. ¿Qué es un don de Dios entonces? ¿Qué viene primero? Primero viene creer, después viene la fe. Primero viene la fe, después viene creer. ¿Cómo funciona esta situación? Ahora, la falta de creer la palabra es lo que la Biblia le llama incredulidad, ¿ok? Y yo creo que voy a regresar quizá un poquito después a esta porción de la Escritura, ¿ok? Ahora, fíjate, porque estas preguntas están en la mente, lo que pasa es que como casi nunca nosotros dedicamos un tiempecito para pensar en todas ellas, como he estado haciendo en estos momentos, en estos días yo. Entonces, por ejemplo, dígame, usted tiene un familiar, usted tiene un pariente, tiene un hijo, una hija, tiene un marido, lo que sea, que no es creyente. Y dice, pero caramba, ¿cómo es posible, hermano? Le hemos hablado, le hemos dicho, le hemos contado los testimonios, él se da cuenta de nosotros, el cambio que hemos tenido, él ha visto esto, ha visto lo otro, ha visto aquí, ha visto allá. ¿Qué ondas con eso? La Biblia a eso le llama incredulidad. Personas que están viendo, personas que tienen el conocimiento, personas que saben, pero a pesar de que tienen el conocimiento, a pesar de que han visto, a pesar de que se les ha dado evidencia de una transformación de vida, a pesar de estar viendo, rehúsan creer. La Biblia a eso le llama incredulidad. Entonces, si la fe es un don de Dios, si lo consideramos de esa manera, la fe como un don de Dios, entonces estaríamos prácticamente evadiendo la responsabilidad del individuo. ¿Ok? Porque dice, pues si es el Dios el que da fe, y como yo no tengo, pues la culpa no es mía, la culpa es de él, si él es el que la da. Él no me quiso dar a mí, ¿qué quiere que haga yo? Pues como dicen muchas personas, ¿verdad? ¿Y qué quiere que haga yo? No me la dio a mí, ¿qué quiere que haga yo? ¿Verdad? Ahora, vamos a ir despacito con toda esta situación. Es un asunto de culpabilidad siempre del hombre. Ahora fíjate, hermano, vamos a... Es que le estoy dando vuelta a algunas situaciones para presentarlo de la mejor forma. Ahora fíjate, vamos a partir de esta premisa de Romanos 10, 17. Vamos a partir de ahí, porque estamos hablando de la fe. El versículo dice, así que la fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, ¿y qué? ¿A Vicente Fernández? ¿A Luis Miguel? No, la fe viene por el oír, ¿el qué? Ah. La fe viene por el oír. El oír de la palabra de Dios. Así viene la fe. Ahora, yo le echo un vistazo a toda la situación y al punto que voy a llegar, al que vamos a llegar, al que vamos a concluir es lo siguiente, hermano. La gente... Para tener fe, tiene que oír la palabra de Dios, ¿ok? Y tiene sentido eso, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de partir al cielo, ¿cuál fue el último mandato que Jesucristo nos dio antes de ir al cielo? ¿Dijo acaso, ya me voy, señores, por favor, ámense los unos a los otros, bye, chao? No, ¿cuál fue el último mandato? Ok, vayan, prediquen, hagan discípulos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, toda Judea, lo último de la tierra. Entonces, tiene sentido. Vayan, prediquen el Evangelio para que la gente crea. Cuando la gente crea, va a comenzar a crecer en su fe. Ahora, yo le cuento algo y usted, pues no sé cómo serán las cosas con usted. Pero cuando yo vuelvo mi mirada a ese 17 de junio, Día del Padre de 1979, yo fui a la iglesia, pero hermanos, yo le mentiría si yo le digo a ustedes, hermanos, ese día yo me levanté con una fe profunda. Yo no conocía a Dios ni sabía qué onda, hombre. Yo fui porque me invitaron a ir. Dios, vaya, cámbiense, vámonos. ¿Y a dónde vamos? Y allá en mi rancho, ¿verdad?, en aquellos dorados tiempos, era bien común cuando le dicen, bueno, vamos a ir a la iglesia. Los chamacos preguntan, ¿y ahí quedan? ¿Verdad? Y ahí quedan, van a dar tamalitos, van a dar aquí, hay algo aquí, hay algo para comer, y ahí quedan, dulces quedan. Entonces yo le mentiría a ustedes eso. Si yo les digo, mire hermano, yo ese día me levanté con una fe, pero óigame. No, yo fui como cualquier persona. Me expusieron una verdad bíblica. Eso fue lo que hicieron. Me expusieron una verdad bíblica. Y en ese momento, cuando se me expone una verdad bíblica, yo tengo que ejercer de mi voluntad una decisión. La decisión de creer a lo que me están diciendo o de rechazar lo que me están diciendo. ¿Ok? Entonces, el punto es creer al Evangelio. Cree al Evangelio. Cree a esta palabra. Y más adelante le explico lo que verdaderamente significa eso. Entonces, a mí se me puso el Evangelio. A usted se le puso el Evangelio. Usted escuchó el Evangelio. Usted vino, usted se sentó aquí. Usted escuchó la palabra. Pero en el momento que usted escucha la palabra, ¿por qué hacemos una invitación al final del servicio? ¿Por qué se le confronta a usted? Porque el Evangelio es confrontativo. Usted ya escuchó la palabra, quisiera usted entregarle su vida a Jesucristo. Quisiera recibir usted al Señor. Y en ese momento usted piensa y dice, la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Ahora fíjate bien, en Romanos 10:14, mire lo que dice. Y este sí puede ser el único pecado de la iglesia. ¿Ok? Este puede ser la única justificación, por decir algo. Que honesta y sinceramente le digo, para mí no existe tal justificación. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído, en primer lugar? Y luego, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? El versículo nos está diciendo que para que la gente crea, tiene que haber una persona que les predique. ¿Ok? Tiene que haber una persona que vaya y les hable. Y esa es la misión nuestra. De que la gente oiga, tienen que saber, dice la alabanza, ¿verdad? Tienen que saber. Que la gente escuche, que la gente oiga la palabra del Señor. Es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando la gente ya escuchó, pastor, ¿qué pasa cuando la gente ya escuchó? Ah, entonces ellos son convictos de pecado. Porque ya escucharon. Yo les conté a ustedes, y con profunda tristeza se lo digo. Una vez yo me senté con una persona a hablarle del Evangelio. Y yo fui a esa casa exclusivamente hablarle del Evangelio a esa persona que yo sé que había rechazado a Jesucristo muchas veces. Y en esa oportunidad yo le dije, mira, le expliqué otra vez el Evangelio, sí, muy bonito. Pero para mí que el Evangelio es un negocio, que no sé qué, que yo le digo, yo no estoy hablando de negocio. Es más, en este instante ni de dinero hemos hablado. ¿Ok? Ni de plata, estamos hablando de tu fe en Jesucristo. Hermano, rechazó a Cristo por todos lados. De todos los versículos que le presenté, en todos los versículos lo rechazó. Entonces yo le dije, mira, ya que tú rechazas al Evangelio, ya que tú rechazas ir a la presencia del Señor, entonces por lo menos quiero que quede una cosa bien clara. ¿El qué me dijo? Que si usted se muere sin Cristo y se va al infierno. ¿Está claro eso? Sí, me dijo, está claro. Entonces está claro que si se muere, se va al infierno. Estoy claro con eso. ¿Ya murió? El día que se murió y me contaron que se había muerto, yo me sentí triste porque se me vino a la mente esa conversación que tuvimos. Y a mí no me quita nadie de mi mente, de mi corazón, que esa persona está condenada en el infierno en este instante. ¿Pero de quién es la culpa? ¿De Dios porque no le dio el don de la fe? No, Señor. Toda la familia es creyente. Toda la gente el día domingo agarra camino para el culto. Todo el mundo tiene su Biblia. Todo el mundo lee la palabra del Señor. Muchos miembros de la familia sirven a Dios en las congregaciones. El día sábado se levantan temprano para ir a diferentes comunidades en el país para llevar el mensaje de salvación. Él tenía una foto en una de sus habitaciones. Tenía una foto de un familiar arrodillado con un niño predicando el Evangelio. Ahora, echemos un vistazo a Juan 3, 19 y 20, por favor. Y ahí está clara la situación. Fíjate, Dios no tiene la culpa que la gente no ejerza su fe. O la gente decida no creer. La palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron mucho más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque sus obras eran malas, categóricamente. Y el versículo que sigue dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es todo. Una persona que vive en adulterio, pues no quiere dejar su adulterio. Pero no le va a decir eso a usted. Él no le va a decir, mire, yo no quiero creer al Evangelio porque fíjese que yo tengo dos mujeres. Y verdad que tengo que dejar una. Él no le va a decir eso. No, que el Evangelio es una reliquia, es un negocio, que yo conozco a los pastores, que yo sé que aquí. Pero la verdad no se la va a decir nunca esta persona. ¿Ok? Una persona que es tacañísima, que no está dispuesta a darle ni 10 centavos a ninguna iglesia ni cosa por el estilo. Él no le va a decir, mira, yo no voy a la iglesia porque si vos me van a sacar dinero y vos sabés que yo soy agarrado. ¿Quién dice esas palabras? Nadie. Pero le dicen, no, que las iglesias aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. La Biblia dice que hay maldad en ese corazón. Ahora, no me venga a decir usted a mí que cuál es la maldad. Yo qué sé, pues. Yo desconozco. Hay algo en ese corazón que la Biblia le está llamando maldad. Dice que la luz vino al mundo, alumbró, pero la gente prefiere vivir en su pecado, prefiere vivir en su maldad que entregarle su vida a Cristo. Ahora, llámele también usted a esto la zona de confort, ¿verdad? Que sería la zona de comodidad, por ejemplo, que eso va a condenar a mucha gente. Dígame una cosa, ¿no se le antojó después de su trabajo? Dígame un día que está cayendo un pencazo de agua, un poco de agua, pues vaya. Y usted viene de su trabajo y llega todo mojado a la casa y no se le antoja quitarse la ropa, darse un baño y quedarse en su camita el día miércoles. ¿Verdad que se antoja? A mí también, y soy el pastor, le cuento. ¿Pero qué hicimos nosotros? No, nos dimos un baño, nos cambiamos y nos venimos para la casa del Señor. ¿Me entiendes? Porque esta es nuestra vida, pues. Esto es lo que nosotros hacemos. Sabemos que venir a la casa del Señor, no solamente estamos adorando a Dios, sino estamos recibiendo una porción de fe y que vamos a la casa con gozo, contentos, alegres de haber servido a Dios y de haber escuchado su palabra. Entonces, esa persona, usted trate de sacarlo de su zona de confort, trate de sacarlo de su comodidad. No, ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Ellos mandan a comprar un televisor más grande y el domingo se quieren quedar panza arriba con el control remoto en la mano. Eso es lo que quieren ellos. No lo saque de ahí, por favor. Eso es pecado, sacarlo de su zona de confort. ¿Ok? Y la Biblia dice que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Y la Biblia habla de un sacrificio. Y la Biblia habla de tomar la cruz todos los días. Y la Biblia habla que Dios tiene que ser primero. Tu televisor que sea segundo, sea tercero, pero Dios primero. Ellos no. Para ellos ese confort es primero. ¿Ok? Se toman media docena de cervezas el día sábado. Amanecen medio crudos el siguiente día. Pidiendo su caldito de camarón. Pidiendo esas cosas. ¿Verdad? Y no me saques de ahí, por favor. Se levantan, les dan su sopón, ¿verdad? Su sopa de levantamuerto, se vuelven a acostar y ya están listos para trabajar el siguiente día. Y ahí le van pasando. Y las mujeres que dicen, no, si mi marido no es malo. No, si un hombre era responsable, que es ese hombre, oye. Pero la Biblia le está diciendo que no es así. Que dice que sus obras son malas, mi hermano. Eso dice la Escritura. Y habla de condenación. Esa es la condenación. Y el versículo 20 veíamos que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras sean reprendidas. Ahora, notemos esto. Estoy diciendo estas cosas para que entendamos que la culpabilidad sigue siendo del hombre, no es de Dios. No se trata de que Dios no le dio fe a esa persona. La persona fue expuesta con la palabra, como lo hemos hecho con un montón de gente, mis amados hermanos. Pero hay personas que, por eso digo, bendito nuestro Señor, que nosotros los que estamos aquí en esta noche, respondimos al mensaje. Ay, hermano. Todavía me sorprende cómo veo a algunas personas por aquí, por allá, y digo, y este siendo tan como es, pero respondió al mensaje. Mire, ese es un milagro del cielo, hermano. Qué lindo eso. Gracias, Señor. Que no fuimos rebeldes a la visión celestial que nos hablaron. Y dijimos, sí, yo quiero. Y fuimos sensibles al mensaje. Y lo aceptamos y comenzamos a crecer. Entonces, volviendo a la ilustración del día que le entregué mi vida a Cristo, yo tengo presente, pero tan presente como fue ayer, el momento que pasé al frente con toda mi familia, donde me senté y la persona que me aconsejó, se llama Fofo, Rodolfo. Yo me acuerdo muy bien, ¿tú te acuerdas también? Yo me acuerdo que pasé y me habló del Evangelio. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo de ahí me fui ya con toda la fe del mundo, caminando sobre las nubes. No, Señor, me fui con el conocimiento de la palabra. Me fui con que me gustó lo que me enseñaron, que estuvo bonito el ambiente, que me encantó. Y me invitaron a regresar. Y regresé, y volví, y regresé, y regresé. ¿Y la fe viene por el qué? Entonces, ¿qué sí? Que mientras más oigo, tengo... La gente que ha dejado de asistir a la iglesia son tan bobos, con todo el amor se los digo, que se los he dicho un trillón de veces en este púlpito. Usted deja de venir a la iglesia, a usted le baja la fe, le baja la fe y le baja la fe hasta que llega un momento que ya la perdió la fe. No estoy hablando de salvación, porque a lo mejor nunca la tuvo. Pero le baja la fe. Entonces llega un momentito que dice, ay, así como hacen todas las... Ay, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Si yo desde aquí puedo ver el culto. Ay, váyanse ustedes, yo me quedo aquí. Eso huele, hermano, a quemado. Eso huele a chicharrón quemado. Eso huele a infierno. Eso huele a perder lo más valioso que una persona puede tener en la vida, que es Dios y una fe viva, como dijo Julio hace un momento acá. ¿Me entiendes? Yo prefiero venirme bajo la lluvia y bajo lo que sea y tener solo un café en la barriga, pero estar en la casa del Señor y honrar el nombre de mi Señor, que quedarme comiéndome 2 libras de carne en mi casa con toda la tranquilidad. No, es que Dios nos manda estas cosas. El hombre sigue siendo culpable de esas cosas. Ahora, Romanos 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que Dios, siendo un Dios de amor, va a llevar al infierno a la gente? Ya dije un montón de veces que Dios no manda al infierno a nadie. La gente se va al infierno solita por ejercer su incredulidad. Ya le hablaron, ya le dijeron, ya vio, ya escuchó, ya le dieron evidencia de que Dios es un Dios que existe, que Dios es un Dios bueno, que Dios transforma la vida de las personas, ha visto los milagros, se ha orado por ellos. Y a pesar de todo eso, esa nube de testigos, ellos insisten en su postura de no creer. Y como no creen, ¿cómo pueden tener fe si no creen? Ahora, yo le explico un poquitito más adelante, en unos minutitos, lo que verdaderamente creer significa. Ahora, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Por supuesto que sí. Hermanos, el día de ayer, la NASA por la primera vez emitió unas fotografías tomadas, no sé con qué resolución, del sol. Una cosa increíblemente maravillosa. Cuando yo estaba viendo eso por televisión, yo decía, qué bruta es la humanidad. Qué brutos son los científicos. No son tan brutos, pero espiritualmente son brutos, ¿no es cierto? Yo dije que no iba a decir esa palabra, ¿te acordás vos? Los chuecos. No me acordaste. Pero digo, hermano, ¿cómo no pueden darse cuenta ellos de la belleza de este mundo? ¿Cómo no se pueden dar cuenta que es Dios? Tiene que ser una intervención divina la que pone el sol. que hace que se oculte, que salga y que dé ese calor a este mundo. ¿Cómo no pueden creer eso? Y la Biblia está diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde que Dios creó a Adán y Eva. Desde la creación de la luz, desde la creación de los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que existen. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no, oiga, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ojo con eso, habiendo conocido, las personas que han decidido no creer, no me vengan a decir que no saben de Dios, sí saben de Dios. Como esta persona que yo les mencioné hace un rato, por supuesto que sabe de Dios. Es más, yo le hago un reto. Si hay alguien de su familia, alguna amistad, algún amigo, lo que sea, pregúntele acerca de Dios, dígale, y tú, dime una cosa, ¿qué sabes de Dios tú? Y le vas a decir, bueno, lo que dicen es que Dios hizo los cielos y la tierra, lo que dicen que Dios tiene un hijo que se llama Jesucristo, que dicen que vino a la tierra, que murió en la cruz por los pecados de la gente. ¿Se pueden bien la historia? ¿Se la pueden? ¿Sabe cuál es el problema? Que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Y eso trae mayor castigo, y escúcheme esto, y se lo voy a decir de manera clara, sobre aquellas personas, hermanos, que han abandonado la fe, porque tienen el conocimiento, pero no lo glorifican como a Dios. Y dice, ni le dieron gracias. Que le den gracias a la computadora. Hemos dicho que esto, mire hermano, esto es la iglesia de Jesucristo. Es lo único que Jesucristo instituyó cuando estuvo sobre la tierra. Usted puede adorar usted solo allá, sí, pero no me haga su propio evangelio, por favor. Usted necesita unirse a los creyentes. Usted necesita acercarse a los hermanos en la fe y juntos exaltar el nombre del Señor como un solo cuerpo. No le dieron gracias. Se envanecieron. Ay, hermano. Dice en sus... Es que lo que yo creo... Es que lo que yo pienso... ¿Y para qué voy a perder el tiempo uno a la iglesia usted si tanta gente hipócrita que hay ahí? Porque nos hace falta una, le digo yo. Por eso. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Eso es una cosa triste caer en esto, pero voy a dejar eso para otra oportunidad. Entonces, Dios hace al hombre culpable. Ahora, fíjate. La importancia de creer. Creer, con esto termino. Creer posee dos aspectos prácticamente. Porque uno no puede decir, yo creo, así simplemente por decir yo creo. Porque, pues la Biblia dice que los demonios creen. Entonces creer tiene que ver con un aspecto intelectual. Okay, por un lado. Y tiene que ver con un aspecto de confianza por el otro. Y le doy un par de ejemplos con relación a esto. Por ejemplo, yo le digo a usted, hermano, ¿usted cree que este avión puede salir de Vancouver y llegar a Los Ángeles? Entonces, por razonamiento, ¿usted qué me dice? Sí, el avión puede salir de Vancouver y puede llegar a Los Ángeles. Ese es el aspecto intelectual. El aspecto de confianza es cuando yo lo diga. Entonces, súbase y váyase. Usted se sube. O sea, eso es el aspecto de confianza. Son dos cosas. El creer tiene que ver con eso. Entonces, la otra situación, por ejemplo, que es la más común que dan en todos los seminarios, institutos bíblicos, la famosa silla. El aspecto de intelecto, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué es esto que está ahí? Y usted que me contesta, una silla. Entonces, es un aspecto intelectual. Pues, o sea, ese razonamiento la estamos viendo, sabemos que es una silla. Luego, nos ponemos de acuerdo. ¿Para qué sirve la silla? Bueno, la silla sirve ¿para qué? Para aplastarse. Ok, para sentarse. Para sentarse, ¿verdad? Sostener el peso de una persona para sentarse. Entonces, el aspecto intelectual es, esto es una silla, estamos de acuerdo que es una silla. Y luego, ¿para qué sirve? Para sentarse, estamos de acuerdo que es para sentarse. El aspecto de confianza es cuando usted se sienta. Es el aspecto de confianza. Entonces, cuando hablamos de fe, no basta con que, con todo el amor del mundo, las personas que nos están viendo y que no están aquí, que tampoco están en su iglesia, no basta con que usted diga, no, si Dios guarde, yo creo en Dios. Dios guarde, si yo sé que Cristo vino a la tierra a morir por nosotros, los pecadores. Dios santo, aleluya. No, si yo creo. Ese es el aspecto intelectual. Ahora, aplástese. Perdóneme, siéntese. Ese es el otro aspecto. El aspecto es, show me. ¿Ok? That you really do believe what you're saying. Porque decir yo creo, la Biblia dice que hasta los demonios creen. De tal manera que no, usted no me está sorprendiendo cuando usted me dice, no, mira, si usted a lo mejor dejó a alguien en su casa en este día que le dijo, no, mamá, si yo creo. No, si yo creo que Cristo vino a la tierra, yo creo, mamá. No, mamá, si yo creo que Dios es grande, yo creo. No, mamá, si yo creo que Dios, yo creo, fíjate, mamá, ¿sabes una cosa? Yo creo que Dios creó el cielo y la tierra. Ah, ¿de veras? ¿Tú crees eso? Yo lo creo. ¿Vamos el domingo a la iglesia? No. Ese es el problema. El creer implica los dos aspectos, no solamente uno. Yo creo que Dios es Dios. Entonces, ríndale honra y gloria, porque se lo merece. Yo creo que Él es Dios. Sírvale. Yo creo que Él es Dios. Alábelo. Yo creo que Él es Dios. Adórelo. Siéntese. Esos son los dos aspectos del creer en Dios. No solamente hablarlo, no solamente decirlo. Porque mucha gente, hermano, se va a condenar hoy en día. Y lamento mucho decir eso, pero es la verdad. No leen su Biblia. Si tan solo leyeran la palabra en su casa y se dieran cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Este es el culto del sacrificio vivo. De venir a la casa del Señor, de adorar a Dios como un solo cuerpo. Una persona, y mire, hermano, y si escuchan, qué bueno que escuchen. Pero le voy a decir algo, y eso lo platicaba con el pastor Jorge hace un rato ya. El hermano Jorge fue a un restaurante y se encontró a una persona que es de la iglesia central. Y entonces, y esta persona lo conoció a él. Y le dijo, Pastor Jorge, y bueno, se saludaron, se abrazaron, ¿verdad? Y todas las cosas. Y entonces él le dijo, hermano, le dije, ¿usted qué hace aquí? Le digo, pues yo aquí vivo en Vancouver y aquí trabajo en este lugar. Y le dice, ¿y dónde se congrega? No, le digo, si no me congrego. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tengo 2 años, le dijo, aquí en Vancouver. Ah, le dijo, pero yo soy 100% taber. Uno. Número dos. El sábado pasado entraron unas personas a saludar al pastor Junior acá. A mí me quedé con tristeza. Entraron a saludarlo y efusivamente y le dijeron, pastor, mire, cuando nosotros vamos al Salvador, nosotros nos congregamos en su iglesia. Nosotros somos fan de usted. Nos congregamos en el central. Entonces yo metí mi cuchara porque vine a mi oficina, pues, ¿verdad? Entonces, les digo, disculpen, ¿y ustedes dónde se congregan? No, es que nosotros no nos congregamos. ¿Usted cree que porque cada 2 años que usted asiste a su país, va a su país y asiste a una iglesia, because you're a fan of somebody, whoever, ¿usted cree que ya por eso las puertas del cielo están abiertas para usted? Get a life. No, get a Bible mejor.
You need Jesus. That's what you need. Hay mucha gente engañada hoy en día. Engañado. Y no nos vayamos tan lejos. Quedémonos aquí. Usted puede pasar el resto de su vida sentada en esa silla. Pero si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Es que, hermanos, no es el evangelio como a mí me gusta. No es el evangelio como yo lo concibo. No es el evangelio como me entretiene. No es el evangelio que no me mueve de mi lugar donde yo quiero estar. No, Señor. Es como Dios lo presenta en su palabra. Y Jesucristo dijo que le siguieran. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día and follow me. Sígame. No, Señor, fíjate que yo no puedo porque primero tengo que ir a hacer tal cosa. Pues entonces deja que los muertos entierren a sus muertos. No, Señor, fíjate que yo no puedo porque tengo que hacer tal otra. Pues entonces vete porque no sirve para el reino de Dios. Jesucristo fue duro con la palabra. Somos nosotros los que la suavizamos, la palabra del Señor, para las multitudes. El evangelio no es de multitudes, amado mío. El evangelio es de gente que permanece firme y fiel desde que le entrega su vida a Cristo hasta el día que nos llama a su presencia. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Por eso es que en este año de 27 años, yo le voy a decir una cosa, no ha sido fácil en Vancouver, Canadá. Por supuesto que no. Fácil no ha sido estos 27 años. Yo les he dicho a ustedes que yo he pasado años aquí que yo pensé que estaba arando en el mar. No una. 100 veces se me pasó por la mente y por el corazón irme a otro lado. A un lugar de habla hispana. Se me ocurrieron muchos países. Me invitaron de varios países para ir a ministrar y pastorear en otros lugares. Pero por alguna razón Dios me mantuvo aquí en este lugar hasta que aprendí a entender que lo que Dios demanda del cristiano es fidelidad. Es fidelidad. Por eso yo dije, vamos, estamos celebrando 27 años de la fidelidad de Dios y la fidelidad del pueblo también. Personas que han permanecido firmes y fieles bajo cualquier circunstancia, como Dios nos manda en su palabra. Porque muchos ya no están. Ya no están, me acabo de encontrar con un par. Le presento a mi nueva esposa, me dijo. Encantada en conocerla, le dije. ¿Y usted qué ondas? ¿Qué ondas de qué? Me dijo. No se haga, le dije, compadre. ¿Dónde se está congregando? Y la señora, le dijo, yo le digo, me dijo, porque él me cuenta que antes iba a una iglesia y que no sé qué y que no sé cuánto y que servía y que yo le digo que se va a condenar. La señora que es inconversa. Y le dije, qué curioso, la inconversa le está predicando al creyente y ni aún así entiende. Es que usted sabe que uno se desanima y que uno aquí, que uno allá. Por supuesto que yo sé que uno se desanima. Claro que sí. ¿Y qué? Porque nos desanimamos, ya Dios no sirve. Porque nos desanimamos, ya Él no es digno del honor. Porque tengo una enfermedad o porque no tengo dinero en el bolsillo, ya Él no es digno de que yo lo adore y lo alabe. Él sigue en el trono, sigue siendo Dios. Y mi responsabilidad, hermano, es de adorarlo, bendecirlo y exaltarlo eternamente y para siempre. Esa es la fe. Esa es la fe. La próxima vez vamos a continuar con las cosas que nos quedaron pendientes. ¿Okay? Vamos a orar, démosle gracias a Dios. Padre querido, gracias porque nos has permitido adorarte. Porque nos has permitido, Señor, tener fe. Una fe que produce una evidencia, que produce una transformación, una regeneración en la vida de tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. No nos cansamos, Señor, de darte gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, por habernos permitido, Señor, creer ese día que nos predicaron el Evangelio, ese día que nos hablaron de Dios, que nos abrieron la palabra bendita. Por tanto, Señor, permite que podamos hablar de Dios, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique la palabra? ¿Cómo oirán si no hay quien les hable, Señor?
Ayúdanos a exponer tu palabra y aquellas personas que han escuchado una y otra vez y han endurecido ese corazón, Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas la obra en esos corazones. Manifiéstate en la vida de esas personas, Señor. Tócalos, Padre Santo, mueve. Permite que cuando nos sentemos a conversar con esta gente, palabras del cielo, palabras de la Biblia salgan de nuestros labios, porque la fe viene por el oír de tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, porque con toda la certeza del mundo podemos decir que somos tus hijos. Que somos tus hijos, que nos amas y que un día vamos a caminar las calles de oro tomados de la mano contigo. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, la oportunidad es suya. Si hay alguien que dice, pastor, yo siento en mi corazón y en mi alma el deseo de entregarle mi vida a Jesús. Si hay alguna persona, la invitación es para usted. Levante su mano que alguien le va a ayudar para hablar con usted y presentarle el evangelio glorioso de nuestro bendito Señor Jesucristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor, Señor, abro mi corazón en este día. Te recibo como mi salvador personal. Gracias por lo que hiciste en el Calvario, Señor, por tu muerte en la cruz, por el perdón de mis pecados. En este día, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted pueda crecer en el conocimiento de la bendita palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz, con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.